Deportes.
COPE Granada.
Estar informado.
Señoras y señores, muy buenas tardes. Les habla Jorge de la Chica. El partido de este viernes se enfrenta al Granada en el Lobo Los Cármenes al Alavés, que es hasta la fecha el mejor equipo de la categoría, el mejor equipo de la segunda. Se trata del líder de la competición. Y los rojiblancos están ahora mismo en octava posición, a la misma distancia del conjunto vasco que del descenso. Hay que recurrir a la estadística para encontrar datos positivos, para ver el vaso medio lleno y no medio vacío. Esta temporada del Granada es el club que mejores resultados obtiene en su propio terreno de juego. Además, en las 8 ocasiones en las que los vitorianos han disputado un partido aquí en Granada como visitantes, solo han logrado una victoria. Fue hace ya casi medio siglo. También han conseguido un empate y el resto han terminado derrotados. Esta última estadística tiene un valor relativo, pero hay que procurar buscar datos que sean positivos de cara a este encuentro. Paco López prepara el partido con sesiones matinales que se celebran en la Ciudad Deportiva, salvo el día anterior, el jueves, que será por la tarde, y tendrá lugar el trabajo en el nuevo Estadio de los Cármenes. Hay que acoplarse bien a la instalación. La recuperación de jugadores lesionados continúa siendo uno de los principales objetivos para este encuentro, donde no podrá contar, ya lo saben ustedes, con ninguno de los porteros titulares, al encontrarse Ferreira lesionado y Raúl sancionado, lo que significa que el guardameta del filial, Adri López, jugará su primer partido como titular en el nuevo Los Cármenes. Una derrota, ojalá no suceda así, situaría al Granada a 12 puntos de la primera plaza y podría mostrar las carencias de una plantilla confeccionada para ascender y que por el momento no está respondiendo a las expectativas que se habían levantado. Cada vez queda menos tiempo para mejorar la situación en la tabla y llegar al tramo final de la temporada, que es de lo que se trata, con opciones para alcanzar el objetivo, el ascenso. El mercado invernal ofrece muy pronto ya al Granada una oportunidad para mejorar su equipo. Uno de los principales objetivos será fichar un delantero. Apunten un nombre, Loren, jugador del Betis, podría ser una opción, aunque es probable que existan competidores para hacerse con sus servicios. En el Marbellí no está teniendo oportunidades en su actual club y podría abandonar Sevilla, podría abandonar el Betis en esta ventana de fichajes. Lucas Alcaraz, lo han escuchado ustedes a través de toda la programación de la cadena COPE, se convierte en el cuarto entrenador del Ibiza esta temporada. El técnico granadino tendrá como objetivo lograr la salvación de la categoría del conjunto balear, que ahora mismo es el último clasificado. No lo va a tener sencillo. Hoy vamos a tener tiempo también para analizar el último partido de Covirán frente a Barcelona, donde se perdió, es hasta cierto punto lógico, y comenzar a fijar nuestra atención en un partido muy importante. El próximo, el domingo, ante el Betis, el último clasificado, y ante el cual el equipo de Pablo Pin podría sumar su sexta victoria en esta temporada. Para este encuentro tratará de recuperar a Lucas Meig y a Iriarte, que no pudieron actuar en Barcelona por lesión. Alguien dice que incluso lo que se hizo fue reservarlos. Las sensaciones de cara a sus recuperaciones son positivas. Y además, hoy fijaremos nuestra atención en la tercera división, donde el Motril abandona la zona de descenso tras su victoria en Armilla y vuelve a ocupar plaza en este lugar el Maracena. Por cierto, que todavía, ojalá que eso se consiga superar, todavía no tenemos ningún equipo granadino en la zona de ascenso, en la zona que llevaría a jugar en Segunda Federación. Las 3 y 28 minutos de la tarde en este instante para los que nos escuchen en directo, la que cada cual tenga en su reloj, para aquellos que elijan los podcasts de COPE Granada. En un momento estamos con un invitado con el que vamos a tratar de poner luz sobre el oscuro panorama que podemos observar en el Granada Club de Fútbol, doblemente oscuro, de un lado porque las cosas andan regular tirando a mal y de otro porque con los elementos que tenemos ahora mismo es muy difícil enjuiciar la llegada de Paco López al Granada. 3 partidos extrañísimos, anómalos, en los cuales poco hemos podido ver, pero seguro que nuestro interlocutor ha conseguido adivinar datos en torno a por dónde camina este nuevo Granada.
Tecnosubia informa que el viernes 2 de diciembre a las 17 horas tendrá lugar una sesión informativa para la preparación de oposiciones a los cuerpos de administrativos y auxiliares administrativos de la Junta de Andalucía. Ahorra 30 euros en tu matrícula.
¿Necesita un trastero bien situado? Junto al Metro Andrés Segovia, en edificio B-Suite, en Colegio de Médicos. Llámenos al 958-439-807 o visítenos en Aldaba Homes, calle Arabial 96. Excepcional precio. Pago a su medida. No le dé más vueltas. Oferta de último trimestre. Trasteros en edificio B-Suite. Llame al 958-439-807.
Restaurante Venta Cañadas, especialidad en carnes a la brasa, exquisito cordero segureño, 7 menús diarios los 365 días del año desde 11 euros. Estamos en A92 dirección Loja Granada, en Moraleda de Zafayona. Restaurante Venta Cañadas, especialistas en carnes a la brasa.
Tecvisu Solar, empresa granadina especialista en instalaciones fotovoltaicas para particulares y empresas. Energía sostenible gratis. Ahorre más del 60% en su factura actual de la luz. Estudio y mantenimiento personalizado, así como la gestión, subvención e instalación. Tecvisu Solar, el sol no engaña, las compañías sí. En Las Gavias o en ahorraluzgranada.es.
Desde 1895, Roldán Oliva, empresa familiar, se dedica a la elaboración de aceite de oliva virgen extra, con la sabiduría del buen hacer y la pasión por mejorar. Agricultor, ahora puedes traernos tu aceituna y llevarte tu propio aceite. Podrás producirlo tú mismo. Llámanos al 958-46-3046 y te informaremos. Roldán Oliva, carretera de Puerto López 25, Illora.
Deportes.
COPE Granada.
Estar informado.
Vamos a entrar en materia y lo vamos a hacer tratando de poner luz en un tema que por el momento está bastante oscuro. Chema Rodríguez, es entrenador del Granada. Un saludo, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Jorge.
La oscuridad viene porque los tres partidos que hasta el momento el Granada ha disputado con Paco López en el banquillo como entrenador han sido anómalos y, por tanto, extraer conclusiones es algo muy difícil. A mí me cuesta de trabajo. Para ti debe ser más sencillo. ¿Qué conclusiones podemos extraer? ¿Hay mejora? ¿Ha sido afortunada la decisión de un cambio en el entrenador del Granada? ¿Qué nos puedes decir? Porque hay tan pocos elementos. ¿Son tan raros los partidos que ha jugado el Granada?
Bueno, pues es un entrenador que se está adaptando a un equipo nuevo. Cuando llegó el momento del cambio ya me postulé a favor de que Caranca siguiera porque me parecía un trabajo inacabado, pero sí es verdad que con el cambio de entrenador se ha producido una entrada de una persona que tiene mucho oficio, que ese oficio se ha visto reflejado en los partidos a pesar de las circunstancias que ha habido, se ha visto reflejado en que ha aportado soluciones dentro de ver el fútbol, ve los problemas y sabe solucionarlos. Y la prueba está en que el otro día pudo ser mucho peor. Y con uno menos aguantamos un montón de tiempo, prácticamente todo el partido. Entonces, ¿qué conclusión saco? Pues que a partir de este momento siempre mi postura es dejar al entrado trabajar, porque ha llegado a mitad de temporada, se ha montado en un tren en marcha, y si os dais cuenta, el Granada, que todos esperábamos que iba a llevar un paso militar, iba a estar entre los dos primeros puestos, no se ha producido. El otro día se produjo una cosa que es el control del partido, Jorge. Es que no es lo mismo el control del juego que el control del partido. O sea, a mí me gustó mucho, dentro de lo negativo, que Granada no encajara el segundo gol ni el tercero, en una situación en la que podía haber habido una debacle como si pasó el día de Leiva. Entonces, en resumen, vamos a dejarlo trabajar a Paco y vamos a ver qué pasa. Ahora ya estamos en una situación en la que no nos queda otra que seguir creciendo hacia adelante, sabiendo que hay equipos que están a un nivel mucho más alto que nosotros.
Claro, y el próximo precisamente es uno de ellos, el Alavés. Las opciones del Granada frente al Alavés son complejas. Entre otras cosas, no sé si esto puede influir mucho, poco o nada, porque en la portería vamos a tener, por necesidades del guión, expulsión y lesión a un chico del filial. ¿Cómo es el partido frente al líder de la competición de este viernes?
Pues creo que viene muy a tiempo para demostrar la verdadera medida de este equipo. Los presupuestos en ninguna categoría en el fútbol, por eso no es un deporte tan bonito, los presupuestos no meten goles. Entonces, ha llegado el momento de que se rebañe el plato de conceptos, de que esos jugadores se les quede el pozo de lo mejor de Caranca y lo mejor que hayan trabajado este mes con Paco, y que con el Alavés den su mejor cara, porque son todos jugadores de primera división contra otros jugadores de primera división, y va a ser una fiesta. Entonces, la verdadera medida nos la va a poner el Alavés. ¿Por qué está el Alavés mejor? Porque, como siempre digo, tiene mucha más densidad de respuestas dentro del campo. Cuando dos jugadores o tres jugadores, un subgrupo de jugadores, se ponen de acuerdo para una solución de una misma jugada sin hablarlo entre ellos, encuentran la misma solución a una jugada sin hablarlo entre ellos, eso es un equipo trabajado. Y en ese sentido, el Alavés nos lleva a ventaja, Jorge.
Bueno, ¿alguna clave para el partido, que no deja de ser uno de los partidos más importantes y trascendentes de esta temporada?
Sí, la clave es que el Granada tenga la humildad suficiente como para cuando el Alavés se detecte que el Alavés nos está creando más peligro, está más desatado y cargue el área nuestra con más jugadores suyos, sepa tener la humildad de colocarse en bloque bajo en la frontal y no trate de ir de favorito como hemos ido el otro día, que nos pasó que en el primer balón a la espalda, como ya había pasado con Andorra, se ha vuelto a repetir el mismo error, defensa adelantada y pasar a la espalda por no saber leer cuando hay que adelantar la defensa, que no es ni más ni menos que es cuando tú tapas ese pase a la espalda, tienes un jugador tapando. Ese pase largo es cuando puedes adelantar la defensa. Si no, toda esa sincronización se convierte en un error colectivo garrafal, que es lo que pasó, que levantó la cabeza y nos dio un paso a la espalda a la defensa y nos pillaron. Y nos lo hacen todos los equipos, ¿eh? O sea, el scouting de toda España está funcionando buscando ese tipo de situaciones. Entonces, la clave es intentando marcar el segundo gol antes que el primero, tener humildad, esperar nuestro momento y mejorar muchísimo la estrategia, que es nefasta, porque son partidos los que se deciden por detalle, son finales.
Muchísimas gracias, José María. Hasta ahora.
Adiós, buenas tardes.
Tengo la costumbre de disimular, me pasa que contigo ya no puedo.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Granada. Deportes.
Estar informado.
Bajo de la mesa busco tu Instagram.
Vamos a estar informados de un dato que va a acontecer mañana. No sé si nuestro interlocutor lo conoce o no, pero mañana, por ejemplo, hay una reunión de veteranos del Granada y no es como tal un jugador veterano, pero sí es un entrenador que podríamos considerar ya de los veteranos. Porque mañana va a estar en Granada Aitor Caranca, el que ha sido entrenador hasta anteayer del Granada Club de Fútbol. Antonio Caña, un saludo, muy buenas tardes.
Un saludo, buenas tardes a todos.
Supongo que lo sabrás, que mañana a esa reunión que tenéis los veteranos del Granada, se va a sentar con vosotros a la mesa el bueno de Aitor Caranca, ¿no? Porque es un hombre que, independientemente de la buena o mala suerte que haya tenido aquí, no ha tenido un comportamiento negativo.
No, vamos, esto es una reunión de jugadores de Granada, pero ya hay también otro tipo de personas dentro del grupo.
Ajá.
No solamente de veteranos de Granada.
Ya,
entonces,
ya.
Este señor que es muy educado, pues una vez estuvimos hablando con él y cayó muy bien, y entonces pues se va a unir al grupo de mañana de la comida, porque es un grupo extenso, que no es un grupo solamente de jugadores.
Y le vais a preguntar, imagino, que muchas cosas, o en estas reuniones no se pregunta, sino que se dialoga y se debate.
Bueno, es que después de la última vez que lo vimos, pues aún bien entrenado de Granada, pues ahora cuando lo vayamos a ver otra vez, que desde entonces no lo hemos visto, pues seguramente que se haga la conversación de algo de, supongo, de fútbol, ¿no?
Claro.
De toro no vamos a hablar, supongo que será de fútbol.
Hombre.
Está clarísimo.
Si a alguien le gusta, pues se puede hacer un apartado. Tony, el Granada, hasta el momento es muy difícil, el Granada de Paco López es muy difícil de leer. ¿Tú sacas alguna conclusión si este señor está dando o no con la tecla?
Vamos a ver, es que este señor ha cogido el equipo y muy mermado, ¿no? Entonces, muchos problemas en el medio del campo con lesiones. Los dos partidos que lo ha dirigido, el primero, pues ya viste que metimos 4 al Albacete.
Bueno, son 3, hay que contar el de Copa del Rey, pero ese también es que era rarillo.
Sí, bueno, ese partido era también raro porque es un campo de un tercera, pero un tercera que va al primero. Uh-huh. Y bueno, se sacó adelante, duró 0-3 y bueno, se relajó un poco y nos metieron 2 goles. Pero es que no lo vimos, ese partido no lo pudimos ver. Yo, por ejemplo, no lo vi.
El que no fuera allí no lo vio, porque no se televisó.
No se televisó por ningún lado. El Albacete fue un buen partido, contra un gran equipo. Y el otro día con Leganés, pues bueno, las circunstancias fueron muy complicadas, porque, como dice Chema, vamos, es que un balón de primera en el minuto 2, minuto 3 me parece que era, te coge la espalda, pero eso puede pasar en muchas ocasiones, y el portero salió a por todas y tuvo la mala suerte de darle al jugador contrario. Yo no sé si hubiera sido mejor que hubiera sido dentro del área, porque realmente no hubiéramos quedado con 11 jugadores. Porque no hubiera sido expulsión, hubiera sido tarjeta amarilla. No sé yo si hubiera sido mejor jugar con 11 jugadores, aunque lo hubiera metido el penal, o lo mismo lo hubiera parado. No se sabe nunca, que jugar todo el partido con 10 jugadores. De todas formas, yo vi un Granada. De primera, el equipo que sacó, yo ni lo imaginaba, ¿no? Porque si ves, no había ningún mediocampista así como tal, ¿no? Estaba...
Solo Melendo como centrocampista.
Melendo, que es un medio punta, sí, exactamente. Exactamente, pero a mí me gustó Granada, a mí no me disgustó el partido conforme fue con 10 jugadores, Granada le plantó cara al equipo contrario. Yo creo que faltó acierto también, como en otras ocasiones, ¿no? Llegamos bien, pero los centros no van bien, no sabemos rematar bien la jugada. Entonces, pues no sé, pero lo que es el partido en sí, si hubiéramos estado con 11, yo creo que sí ha habido mejoría, ¿no? Los jugadores han tenido un pequeño cambio positivo, ¿no?
Pues vamos a quedarnos con ese dato, ¿no? Porque ahora llega un hueso duro de roer. Él, a la vez de Vitoria, que es el líder. Fíjate, el Granada, 29 millones de presupuesto, el Alavés, 9. Hablo de límite salarial solamente.
Sí, pero si te das cuenta, en los partidos, el Alavés, muchos partidos lo ha ganado al final, ¿no? Lo ha ganado en el minuto 94, el minuto 93. Sí es cierto que es un equipo ya hecho, que es un equipo que tiene ahora mismo una racha muy positiva, que es un equipo que va a venir con mucha confianza, que no se juega nada porque estaba a 9 puntos del Granada, que es un equipo que va a salir muy suelto y que nos va a poner en complicaciones. Pero el Granada lo que tiene que hacer ya por todas, el Granada tiene una gran plantilla. Yo creo que ya los mediocampistas, yo creo que ya estarán para jugar el viernes. Y lo del tema del portero, bueno, el chaval este que va a salir el otro día no lo hizo mal. Hombre, le faltará veteranía, pero es un portero que ha venido de la selección española sub-17, sub-16, sub-18, me parece que era a mí. Sí. Es un portero que venía como... O sea, que era un buen portero, no tiene por qué ser ahora malo. O sea, que yo lo vi bien, a mí me gustó las salidas que hizo y con el pie tampoco anda mal.
Vamos a ver.
Vamos a la oportunidad, vamos a ver lo que pasa.
Lo mismo hemos descubierto, ¿no? Otro portero importante, otro Ruiz Silva.
Aquí en Granada somos porteros, ¿eh?
Sí, ¿no? Pero desde hace décadas, o sea, aquí se han fabricado grandísimos porteros.
Por eso digo que Navarro, etcétera, bueno, por lo que decirte Navarro, porque sí. Era granadino, ¿no? Y Verdejo, había muy buenos porteros en Granada.
Hay muy buenos.
Y otros camellos de fuera se han hecho aquí también en Granada.
Y con éxito luego en otros equipos o en el propio Granada. En fin, el viernes saldremos de dudas en el partido nocturno. Muchísimas gracias, Tony. Un abrazo enorme.
Un abrazo para todos. Que tengáis un buen fin de semana. Bueno, que ganéis Granada, por supuesto.
Esto ya queda para el fin de semana, pero lo vamos ya deseando. Hasta ahora.
Adiós.
Deportes. Deportes. Deportes.
COPE Granada.
Estar informado.
Fin de semana de esos largos, porque comienza con el Granada el viernes, termina el domingo con Covirán, más todo lo que hay de por medio. Juanjo Medina, un saludo, muy buenas tardes.
Hola, buenas.
¿Tú también ves alguna mejoría en este Granada?
Yo, visto que el partido de Copa fue de Copa, visto que el partido del Albacete tuviste superioridad numérica casi todo el partido, visto que el partido de Leganés fue justo al revés, inferioridad numérica todo el partido, soy incapaz de hacer un análisis serio y con datos, con seguridad de lo que es este Granada de Pablo López y de su posible mejoría o no mejoría, porque son tres partidos con unos condicionantes muy muy particulares. Decir que el equipo, pues con uno menos, dio la cara hasta el final, pues bueno, que menos, ¿no? Que esté dando la cara hasta el final del partido, que no está nada mal, porque significa, lo único que deja eso no es que el equipo juegue bien o mal, sino que los jugadores están comprometidos. Pero de ahí a que el equipo juegue mejor, hay bastante distancia. será el partido contra el Alavés donde quizás podamos empezar a ver un poquito más de eso.
Suscribo 100% lo que tú has dicho, con un condicionante, es que en efecto Adri es un extraordinario chico que ha mostrado ya cualidades en los minutos que ha tenido con el Granada en Copa, en Liga, pero es un portero que viene del Recreativo y también va a ser un condicionante, aunque no se note incluso para la propia defensa, porque no es lo mismo tener detrás a un hombre ya veterano que tener a un chaval que está comenzando en esto del fútbol. Partido
pues
frente...
Fíjate, sí, fíjate que eso, que estábamos hablando de... Tiene razón en eso, es una especie de condicionante, pero bueno, realmente quien construye juego, quien hace juego, no es el portero, aunque muchas veces en los equipos, muchos equipos utilizan los porteros como salida, pero no era el caso de este Granada.
Ya, pero cuando estás tranquilo y miras hacia atrás y conoces bien al que se encuentra bajo los palos y te da una garantía, funcionas de otra
sí,
manera.
Sí, pero eso sobre todo para los cuatro de atrás, normalmente.
Ya, ya. El Alavés va a ser muy complicado. Subrayaba Tony que sí que ha ganado muchos partidos en los últimos minutos, pero si es líder es por algo.
Sí, el Alavés es uno de los equipos descendidos, es uno de los equipos fuertes, es uno de los rivales marcados en rojo por el Granada como rival por el ascenso, y es uno de los es una plantilla que pues que no se nos ha dado tampoco demasiado bien en los últimos tiempos, a pesar de que el año pasado se le goleó, pero bueno. Pero
aquí en casa, mira que aquí en casa he sacado yo la estadística, en 8 ocasiones han venido fuera, se nos ha dado regular, pero aquí en casa, lo digo para buscar algo a lo que agarrarnos, 8 partidos, solo una victoria del Alavés hace casi medio siglo, y luego un empate, el resto ha caído aquí siempre derrotado.
Sí, el Alavés ya digo que es un equipo que muchas veces se nos da más, sobre todo en su campo. Aquí el año pasado es verdad que se goleó, que fue uno de los mejores partidos de la temporada. Vamos, se goleó, ¿no? Se le ganó en los últimos minutos con aquel gol, creo que fue, no recuerdo mal, que fue de Arias y allí también. Pero bueno, muchas veces estas estadísticas no me gusta decirlas porque normalmente se rompen cuando es así. De todas formas, creo que, ya te digo, el Alavés es uno de los equipos que está en la lucha por el ascenso. Está líder, no es casual, y está con un Granada, pues eso, que mi impresión sí es que está empezando como que arranca pero no termina de hacerlo en ningún momento, y le pasó un poquito con Carán, que luego da pasos atrás, y ahora con Paco López habrá que verlo. Yo creo que es la prueba importante para este nuevo Granada de Paco López, y sobre todo porque es un partido básico, ¿no? Es un partido esencial para saber en dónde está el Granada ya a prácticamente mitad de campaña.
Lo que
saber
no quiero ni...
cuál es el objetivo y cuál es y es por dónde va a luchar el Granada por el ascenso.
Lo que no quiero ni imaginarme es una derrota que se nos iría a la vez a 12 puntos.
Sí, bueno, yo es que realmente los dos puestos de ascenso directo yo ya no los miro desde hace jornadas.
¿Ah, sí?
Sí, partiendo de la base de que los equipos que han ascendido las últimas campañas directamente, el promedio de derrotas será bastante, bastante inferior que las que tiene ahora el Granada Club de Fútbol. Yo creo que si el Granada está para algo este año es para meterse en el playoff, y a partir de ahí, que sea lo que Dios quiera. Normal, sí, yo creo que el Granada no está para ascenso directo a pesar de todo eso, y por mucho que se pueda criticar, por mucho que se diga que presupuesto, que si límite salarial, creo que viendo el rendimiento y cómo está funcionando la plantilla y el resto de plantillas de segunda división, el Granada puede estar del tercero al sexto para esa fase de ascenso y luchar. Pero el ascenso directo creo que es muy difícil, y más con el número de derrotas que ya lleva el equipo.
A veces enfrentarse con la realidad supone llevarse encima un jarro de agua fría. Ojalá te hayas equivocado.
Ojalá sea así, la verdad.
Muchas gracias, Juanjo. Hasta ahora.
Abrazo, adiós.
Grupo Maifo pone a la venta en Las Gavias el residencial Cuesta Blanquilla. Viviendas protegidas de 1, 2 y 3 dormitorios con garaje y trastero desde 72.696 euros, IVA incluido. Totalmente amuebladas. Grupo Maifo. Acera del Darro 40. Teléfono 958-536190.
Joyería Puerta Real. Compra oro y plata. Al mejor precio. Pagamos en efectivo. Ahora también compramos monedas y billetes. Joyería Puerta Real. Compra oro y plata. Recuerda, ahora compramos monedas y billetes. Joyería Puerta Real. Acera del Casino 15.
El guepardo es el animal más veloz del mundo. Puede alcanzar los 120 kilómetros hora. Lo siguen el halcón en el aire y el pez espada en el mar.
Todos ellos funcionan sin pilas. El planeta funciona sin pilas. No las incluyas tú. Cuando se gasten tus pilas, busca el contenedor más cercano y recíclalas. INAGRA y Ayuntamiento de Granada.
Mmm, ¿qué tomas?
Agrobeta.
Si tus plantas hablaran, te pedirían Agrobeta, los mejores nutrientes para tu cultivo. Agrobeta, especialistas en fertilizantes ecológicos para agricultura y jardinería. Encuéntranos en establecimientos especializados y en agrobeta.com.
Los humanos somos imperfectos. No somos infalibles porque nos mueven los sentimientos. Por eso hemos creado el Hyundai i20 híbrido. Disfruta de su bajo consumo y emisiones. Y de lo último en seguridad activa y conectividad. Hyundai i20 híbrido con etiqueta eco. Preparado para ti. Entra y descubre más en Hyundai.es.
Sport Automoción, tu concesionario oficial Hyundai en Granada.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Granada.
Estar informado.
Este domingo pasó lo que tenía que suceder en el partido frente al conjunto del Barcelona que disputó COVID en Granada. Se perdió. Y además se perdió llegando el Barcelona hasta las tres cifras, hasta los 100. Lo cierto es que nadie contaba con este encuentro, donde es probable que dos de los hombres que figuraban como lesionados en realidad estuvieran reservados, porque tenemos a Todorovic, que no sabemos cuándo va a volver a jugar con el equipo granadino, pero no tuvieron minutos ni Lucas Medic ni Iriarte, oficialmente, como digo, lesionados. Se los quiere recuperar para un partido que sí es muy importante, el que el domingo se disputa frente al último clasificado, al Betis, una opción magnífica para sumar la victoria. Es verdad que los sevillanos vendrán heridos, pero a mí me da que puede ser ya un paso bien anclado para la permanencia en la Liga ACB, aunque siempre nos quedará el sueño de la clasificación para la Copa del Rey. Hablamos con el ex de Oximesa, con Pedro Merino. Un saludo, buenas tardes, Pedro.
Buenas tardes, Jorge.
Me decías que el partido frente al Barcelona, en efecto, se perdió, pero si a lo mejor no se hace un primer cuarto tan estrepitoso, más de 30 puntos para el Barcelona, a lo mejor el guión hubiera sido distinto.
La verdad que sí, el partido creo que se perdió en el primer cuarto, en el que el Barcelona metió 35 puntos con unos porcentajes elevadísimos, sobre todo de línea de tres. Al final del partido sacó el 52%, quiero recordar, de tiro de tres, pero es que en el primer cuarto es que yo creo que rondaría el 80%. Entonces ahí se nos fue, ya se fue de 17 puntos, 35-18, que considero que fue la clave del partido, porque luego el equipo reaccionó y los otros tres cuartos fueron muy muy dignos. Ganamos el segundo, ganamos el tercero y bueno, perdimos el cuarto por 6 puntos, pero fue un gran partido de Covirán nuevamente.
Un equipo que sigue dando la cara y donde tiene que dar el do de pecho y no confiarse en absoluto es frente al Betis, porque esa es una victoria que puede ser la que afiance al equipo en la categoría, ¿no? De, a priori, muy favorito el equipo granadino, los sevillanos andan fatal.
Sí, lleva 8 derrotas, solamente le ha ganado al Baxi Manresa, y considero que Covirán, manteniendo el nivel que está manteniendo durante la temporada, no debe tener problema en el partido. Ahora bien, también considero que no hay que confiarse, porque cualquier equipo de la ACB te la hace, ¿no? Hay un mismo recordar que este equipo solamente perdió con el Baskonia en casa del Baskonia por 4 puntos nada más, y pasaron los dos de los 100 puntos, 107-103. Es decir, que a priori somos muy favoritos, Covirán es muy favorito, pero sin confianza.
Sin ninguna confianza. ¿Y pueden ser significativas las aportaciones de Lucas Medic y de David Iriarte?
Hombre, sobre todo Lucas Meil, David Iriarte está jugando menos, hombre, siempre aporta, es un buen jugador también, pero sí, Lucas Meil es fundamental en el equipo. Es uno de los pilares y se nota cuando no está, porque siempre se nota a lo largo del partido. A veces empieza un poquito más flojo y luego sube mucho y es un jugador de nivel. Iriarte también aporta, pero no lo podemos comparar con la aportación de Lucas Meil.
Si hubieras sido el entrenador y los hubieras tenido, sin duda los hubieras reservado en el partido frente al Barcelona, que era muy complicado, para tenerlos a tope en este partido frente al Betis el domingo.
Yo creo que sí, porque el partido del Barcelona, hay que ser sincero, era muy difícil de ganar. Ganar al Barcelona en el Palau es dificilísimo, ¿no? Y entonces, bueno, el equipo va justo también de plantilla, aunque lo está rindiendo al máximo nivel, y entonces el reservarlo siempre es una decisión del entrenador que creo que fue correcta.
En fin, vamos a ver si estamos felices el domingo al final, después del partido frente al Betis, porque ya la sexta victoria sería la puntilla. Yo creo que con 11 victorias o 12 se mantiene la categoría, ¿no?
Sí, yo creo que la seguridad te la da las 12 victorias, casi. Son 12 la que suele ser. Pero yo doy por sentado que Covirán se mantiene en la categoría y pienso más, y que tenemos aspiraciones de jugar la Copa del Rey, lo tengo también en mente porque veo el rendimiento que está teniendo el equipo y tengo muchísima confianza.
Unos lo tenéis en mente, otros estamos soñando con ello, sería un auténtico hito del baloncesto en Granada. Pedro Eugenio Merino, muchísimas gracias por atendernos hasta ahora.
Un abrazo, Jorge, buenas tardes.
Deportes. Deportes. Deportes.
COPE Granada.
Estar informado.
Hay que estar informado también de lo que sucede en la tercera. Ya ayer dábamos un adelanto de todo lo que había sucedido, tal vez en lo más significativo, que el Motril abandona la zona de descenso, venciendo al Arenas en Armilla, que vuelve el Maracena a situarse en esa zona peligrosa, mientras que no tenemos a ningún equipo granadino en zona de fase de ascenso. Las esperanzas están en el Huete Ortájar, que ya va renaciendo poco a poco. La verdad es que lo del otro día en Melilla, bueno, fue un trámite, pero todos confiamos en que la cosa vaya a mejor y haya algún equipo granadino con aspiraciones de estar más arriba. Quien conoce al dedillo la categoría es José Antonio Salvador. Muy buenas tardes, José Antonio, compañero de COPE Motril.
Hola, muy buenas tardes, compañero.
Te preguntaba si estáis más tranquilos en Motril con lo de abandonar la zona de descenso y ya nos cuentas.
Sí, la verdad es que en el último partido liguero se pudo ver a un Motril que la única gran novedad que pasó en ese encuentro con respecto a otro es que en esta ocasión, cuando las ocasiones se crean y se hacen, pues sí, es más fácil ganar. Cierto que se puso 0-2 en los primeros 15 minutos. Curiosamente, decíamos días antes que iba a debutar algunos de los jugadores que habían fichado, como el caso de Marcos de Loma. Curiosamente, fue el que hizo el primer gol y el que sirvió el segundo. Se puso 0-2 de manera relajada y muy pronto. El Arena reaccionó, sobre todo en el último minuto, con un penalti de Dani Benítez, que hizo doblete, conseguía nivelar el marcador, pero en la segunda parte también, prácticamente en dos llegadas, el Motril conquistó, ¿no?, nunca mejor dicho, el terreno de juego de la Arena de Armilla. Ocurrió lo que en un principio podía ser lo normal, teniendo en cuenta que es un recién ascendido y un equipo que quiere estar en la zona más noble, pero en esta categoría, los derbis mucho más, puede pasar cualquier cosa. El Huete Ortájar cumplió el trámite, pero hay que ganar, porque los trámites hay que cumplirlos. Ganaba en Melilla 0-5 y de lo que no cabe ninguna duda es que está el equipo hueteño poco a poco escalando posiciones en la clasificación. Yo me aventuro a decir que va a jugar esos playoffs de ascenso. Y en el otro encuentro, pues dos equipos que en un principio el objetivo es mantenerse, aunque ahora mismo el Huete Ortájar está muy superior en cuanto a puntos con el Maracena. De penalti en el 91 empataba el Huete Ortájar, porque ganaba el Maracena 0-1. Con lo cual, este fin de semana, pues en los dos derbis se decantaban uno con empate y otro con triunfo motrileño. El próximo fin de semana hay que decir que con motivo del Mundial se van a adelantar dos partidos al sábado, el Huete Ortájar frente al Málaga City y el Huete Ortájar frente al Porcuna, los dos en sábado, y los otros tres jugarán por la mañana. ¿El motivo? Pues que ya se empiezan los octavos de final por la tarde
del Mundial. El domingo por la mañana, los otros tres, ¿no?
Sí, los otros tres el domingo por la mañana. A las 12 de la mañana el Torre del Mar con el Arena, 12:30 el Maracena con el Torre Don Jimeno, y el Motril, que a las 12 de la mañana de nuevo en Carchuna, puesto que el Municipal Escribano Castilla, ya son el segundo partido que va a jugar en ese exilio, está siendo resembrado. El césped estaba fatal y me apuro a decir que otro partido más incluso se va a tener que jugar lejos del Municipal antes de que empiece el año 2022, al cual le restan 4 jornadas. Aunque parezca que no, todavía el mes de diciembre, 25 y 3, y día 1 coinciden sábado y domingo, con lo cual no va a haber jornada, pero sí se va a adelantar una al día 8 de diciembre, que es jueves, con lo cual se van a jugar los domingos 4, 11 y 18, y en jueves se jugará el día 8.
Amplias vacaciones para la Navidad en la tercera.
Sí, 2 semanas seguras. Y se jugaría la tercera. El último partido de liga será el 18 de diciembre. Estamos hablando que luego el 25 no, el día 1 no, y se reanudará el día 8 de enero. De todas formas, son 16 los equipos que hay, son 15 partidos a ida y vuelta, son 30, se va de manera relajada. De hecho, no va a haber ningún partido más entre semana de aquí a final de temporada. Empezando el 8 de enero, todos los sábados y domingos, se jugará hasta prácticamente primeros días del mes de mayo, que va a finalizar la competición regular, antes de esperemos con algún equipo más en playoff. Y recordar que el primero de esta categoría asciende de manera directa, que el Jaén y el Palos están jugando la posibilidad, y los otros cuatro jugarían segundo, tercero, cuarto y quinto por el ascenso.
Muchísimas gracias, José Antonio, un abrazo, hasta ahora.
Igualmente, adiós, hasta luego.
Segundos para las 4 en punto de la tarde, mañana a la misma hora, misma sintonía, la oportunidad de conocer la ultimísima hora del deporte según Granada.